COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo, 87.8 de FM, en la 900 de onda media. También saludos si lo haces a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que puedes descargarte de forma gratuita en tu dispositivo, en tu teléfono. Visita oficial esta mañana a las obras de la intermodal. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, conocieron in situ cómo van los trabajos. Y allí también estuvo José Jardón. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Xía.
¿Cómo avanzan las obras?
Por el momento, las obras de la estación intermodal avanzan a muy buen ritmo y la parte de acceso de pasajeros ya está prácticamente concluida. Comentar, eso sí, que debido a las obras, los pasajeros de tanto de la, en este caso de la estación de tren, están entrando y saliendo desde Vía Norte, ya que el concello, que es en este caso el encargado de las obras, está condicionando el acceso desde Alfonso XIII y también desde Urzaiz, lo que se llamará en un futuro la Praza de Estación. Se espera que tanto la estación como el complejo comercial Vialia, que es muy importante y que ya ha atraído a multitud de multinacionales, estén finalizados aproximadamente en noviembre-diciembre. Es obviamente una incógnita, pero esas son las previsiones. En el acto, más allá de Feijóo, del alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha estado la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que destacaba pues la importancia de estas obras para la comunicación entre Galicia y también en un futuro Portugal y la comunicación entre Vigo y el centro de España con Madrid. Y precisamente uno de los intervinientes, el presidente de la Xunta, recalcó la importancia de esta inversión en la ciudad, concretamente son 18 millones de euros, porque de esta manera Vigo se convertirá en la estación intermodal más importante de Galicia y, como decía antes, y también lo decía la presidenta de Adif, puede ser una referencia en la euroregión. Lo escuchamos, si te parece, Uxía.
Galicia en Vigo. Facer un gran esforzo, 18 millóns de euros, é o esforzo máis grande das estacións intermodais financiadas pola Xunta de Galicia en Vigo. Entre a estación intermodal e o cofinanzamento dos accesos coa DIF e co Concello, estes 18 millóns de euros son un gran investimento que se vai a multiplicar de forma exponencial para atraer riqueza, mellorar os tempos de conexión e facer unha cidade máis competitiva.
A maiores del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non sé si el alcalde tamén hizo referencia alguna a estas obras.
Efectivamente, como bien dices, el alcalde tamén hizo referencia a esta nueva infraestructura fundamental para Vigo e tamén para o sur de la provincia, e se mostrou bastante dialogante e agradeció tanto Feijóo como Adif la inversión e que hayan apostado por Vigo como unha de las estaciones de alta velocidad que conectarán Galicia con el centro de la meseta. Feijóo también apeló, por cierto, a la futura salida sur o la conexión con Portugal de alta velocidad y también al previsible corredor atlántico, que es algo que todavía se está debatiendo y que puede optar a lo que se llaman los fondos Next Generation de reactivación económica de la Unión Europea.
José, ¿y alguna referencia en la situación en la que estamos, a la situación epidemiológica, algún detalle a mayores que haya dado el presidente Feijóo?
Sí, en este caso el presidente se mostró preocupado por los malos datos en estas últimas semanas del área sanitaria de Vigo, porque ha pasado prácticamente de tener una incidencia muy, muy baja a tener una incidencia que probablemente en la reunión del próximo comité clínico podría hacer que Vigo pase a un nivel medio alto de riesgo.
Pues como decíamos antes, sentidiño a todo el mundo para intentar evitar eso y para intentar evitar que sigan creciendo los casos. José, hablamos luego en el avance informativo. Muchas gracias.
Hasta después, Uxía.
Nueva gama Subaru Eco Hybrid, autorrecargable con etiqueta Eco. Ven a conocer nuestras ofertas en nuevo y kilómetro cero en Subaru, XV y Forester Eco Hybrid. Y experimenta la máxima seguridad de serie. Subaru Eco Hybrid, más Subaru que nunca. Detroit Móvil, Avenida de Madrid 122 Vigo. Especialistas en todo caminos.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y hablamos ahora con el delegado de Zona Franca en Vigo, David Regades. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde.
Falemos do Porto Seco, 250.000 metros cuadrados de solo industrial a precio bonificado.
A verdade é que para nós, non, este impulso que lle estamos dando a Pisán, a este polígono industrial que está en Salvaterras Neves, é fundamental. Nestes momentos non podemos decirlle ás empresas que teñen que ir fora do sur de Galicia por falta de solo industrial. Na primeira oferta pública que fixemos de só, fomos quenes de conseguir casi o 25% do solo disponible. Empresas, a verdade, que con proxectos moi ambiciosos, non? Vais a establecer algo que xa nos fixo a compra ante notario de esta parcela e vai a crear preto de 300 postos de traballo. Pero tamén, fai uns días, firmábamos con Betanplan e que vai facer unha nova instalación que vai a albergar a 100-200 postos de traballo, aparte de moita calidade. Para nós é unha noticia máis que suficiente, máis que agradable, de impulso á economía. En este caso, volvemos a pôr a disposición un número de parcelas preto dos 250.000 metros cuadrados, parcelas que, dependendo do tamaño, van variando o seu precio de venta dende os 50 euros metro cuadrado hasta os 70 euros metro cuadrado. Un precio moi competitivo, que eso significa un esforzo moi importante e un precio subvencionado por parte das administracións, pero creemos que neste momento o fundamental é manter o empleo e establecer novas líneas de actuación para fortalecer tamén as industrias que nestes momentos están establecidas no sur de Galicia.
Teñen xa información ou coñecen de algunha empresa que xa se interesara por estes terreos?
A verdade é que nestes momentos varias empresas, principalmente do sector da pesca vinculada a sectores terciarios, como pode ser a alimentación ou a conserva, se han interesado por estas instalacións e tamén empresas vinculadas ao sector do automóvil. Estos son os dous sectores máis importantes que se han posto en contacto con nós, con diferentes empresas, solicitando información, porque nós aí temos un sistema moi flexible de venta, con unha cesión de uso de superficie, e o que significa, pois, é un alquiler con opción a compra, que en 30 anos poden efectuar e poden pasar a ser propietarios da parcela. Creemos que dentro das administracións temos que buscar estes mecanismos, non? Buscar todas as facilidades, crear todos os servicios para nestes momentos tan complicados, despois da pandemia, desta situación económica, pois facilitar as empresas que poidan crear empleo, que poidan crear economía. Non a Galicia, no sur de Galicia, con tantos proxectos na actualidade, que de alguna forma temos que ser capaces de albergarnos, senón verán outros territorios que sean capaces de darlle oferta, non? É verdade que eu sigo dicindo que vemos en Portugal como un aliado, non como un competidor, pero para eso temos que ser capaces en Galicia de dar oferta como a que estamos facendo neste momento no polígono industrial de Salvaterras Neves, no polígono industrial da Pisán.
De Salvaterras Neves, vámonos a Taporriño, porque ali a pasada semana entregaban as chaves para a futura escuela infantil neste polígono de Agranxa, en Porriño. Implicación en todos os sentidos, non?
Bueno, é unha noticia moi favorable, unha noticia fantástica, non? Porque, a verdade, para nós, a importancia que teñen cos polígonos industriales non só cesan lugares de traballo, senón que cesan lugares de emprendimento, lugares de coñecemento, lugares onde se lle aporta as traballadoras, as traballadores, pois un valor engadido. En este caso, en a maioría dos nosos polígonos, tamén temos servicio de gardería, que ao final pois é unha forma de facilitar a conciliación da vida personal ca vida laboral, da vida familiar ca vida laboral, que é tan importante, os que somos pais e as que son nais, o saben perfectamente, non? Que nos queremos ter os nosos fillos o máis preto de nos posible, e se podemos, de alguna forma, garantizar que estén ben atendidos mentras nos vamos ao noso posto de traballo, pois para non ser unha satisfacción. Eu lembro a miña nena, non, que avisaba esta mañá, ás 8 da mañá na guardería, é un reflejo delo, non? Creemos tamén que é unha forma de facilitar a incorporación ao traballo. E por que non decilo, non? Por desgracia, inda nestes momentos, todas estas labores recaen na muller, recaen de unha forma moi importante na muller, e lle imposibilita, lle crea dificultades a hora de incorporarse no mercado laboral, pois o ser nai, non? Creemos que hai, esto tamén é un gesto de igualdade, crear esta guardería, esta nova guardería, que estará a funcionamento xa o novo curso. Ábrese o plazo de inscripción para que todos os traballadores e todas as traballadoras que teñan nenos menores de 3 anos que se podan apuntar a esta guardería de esta zona franca, esta guardería do polígono industrial da Gran San Porriño.
Delegado, moitísimas gracias.
Moitas gracias e boa tarde.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de una nueva acción solidaria que pone en marcha Radio ECA. Se trata del proyecto Becas Alfabetización. Patricia Pousa es técnico de proyectos y acción solidaria de Fundación Radio ECA. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
¿En qué consiste este proyecto Becas Alfabetización?
Pues el proyecto de Becas Alfabetización es un proyecto que ya lo ejecutamos desde hace 4 años. Es un proyecto que colaboramos con la Diputación de Pontevedra y es un proyecto que está enmarcado dentro de las prioridades que la Diputación de Pontevedra da a las entidades de iniciativa social, digamos, para que en el ámbito de los servicios sociales especializados intervenga con colectivos en riesgo de exclusión social.
Y está dirigido, entonces, entiendo, a personas en riesgo de exclusión social, pero ¿cómo pueden hacer para poder participar en él?
El proyecto de becas de alfabetización es un proyecto en el que pueden participar todos aquellos usuarios que vengan o bien derivados por los servicios sociales especializados o bien por otras entidades el objetivo es facilitar la integración, ¿no?, de esta población, fundamentalmente inmigrantes, pero también se nos ha dado caso de personas de nacionalidad española, y el objetivo pues es un poco incrementar los conocimientos, ¿no?, de las personas, pues porque suelen tener un bajo nivel de formación, suelen ser analfabetos y el objetivo es atenderlos en función también de sus especiales circunstancias, pues porque suelen ser usuarios, como te comentaba, con baja formación, con escasez de recursos disponibles en otras entidades dado este perfil bajo, pues precisan de una mayor atención. Y aquí en la Fundación Radio ECA pues hacemos tanto formación como orientación laboral.
Comentabas que ya es la cuarta edición que se realiza en este proyecto de becas alfabetización. Por el ejemplo de otros años, se consigue ayudar a estas personas y los resultados son óptimos, ¿no?
Efectivamente. Como te comentaba, es un proyecto que hacemos desde hace 4 años. Está dentro de los presupuestos que el Servicio de Cohesión Social y Juventud de la Diputación de Pontevedra prioriza a entidades de iniciativa social como la nuestra, como Radio ECA. Y efectivamente, pues ya llevamos varios años trabajando con este colectivo con muy poca formación o nada de formación. Hablamos de usuarios que están aprendiendo lectoescritura. Y el objetivo es ayudarles dentro de este proceso de alfabetización pues con el objetivo de integrarlos en la sociedad.
¿Qué tipo de materias van a aprender? No sé si nos puedes comentar así un poquito. ¿Los conocimientos que van a adquirir a través de este proyecto?
Bueno, pues el proyecto en principio consta de 2 fases, ¿no? Una fase de formación, vamos a trabajar fundamentalmente lo que es alfabetización. Trabajamos con metodología de Radio ECA. Es una metodología muy... beneficia mucho a los usuarios porque tienen que aprender desde técnicas de lectoescritura, tienen que aprender a manejarse y en principio ellos tienen que analizar e interpretar el material con el que trabajan, y además haremos también formación transversal, es decir, se va a impartir formación respecto a valores constitucionales, a temas de derechos humanos y sobre todo también temas de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Como decía, además de formación va a haber otra fase de orientación laboral en la que el alumnado que va a participar en este proyecto, teniendo esta primera fase de formación en temas de alfabetización, de formación transversal, junto a una orientadora tendrá un plan personalizado, ¿vale? Y a través de estas orientaciones un poco verá cuáles son los objetivos que tiene que alcanzar, cuáles son sus debilidades y el objetivo último es que estén inmersos o que haya un proceso de inmersión en este mercado laboral, ¿no? Esa es un poco la idea de este proyecto.
Sin duda un proyecto muy positivo y que, esperemos que ayude a muchas personas. Patricia, muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE.
Gracias, buenas tardes, Lucía.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo. Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en celtamotor.bmw.es.
Celta Motor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Nos vamos ahora hasta Tui. Saludamos ya a su alcalde, Enrique Cabaleiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cumbre iberoamericana en Andorra. Se reunirán Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Después de 3 meses de cierre, pues será el tema que aborden, que pongan encima de la mesa. ¿Qué espera que salga a raíz de esto? Recordemos que el cierre se mantiene, al menos ahora dicen, hasta el 1 de mayo.
Bueno, esperar poco, ¿no? Porque ya a estas alturas, después de tantos meses de cierre, de tantos meses de reivindicaciones que han caído en saco roto, de una total falta de sensibilidad hacia los territorios, hacia este territorio, hacia las zonas transfronterizas, hacia nuestras economías, pues a pesar de las muchas reivindicaciones que desde todos los ámbitos ha habido, no solo el político, también el social y el económico, se han hecho los gobiernos de España y de Portugal para que reconsideren ese cierre de fronteras, para que reconsideren esa política común a la hora de afrontar problemas comunes, toda vez que poco o nada se ha conseguido, pues a estas alturas esperamos poco, toda vez que esperamos poco, yo no espero absolutamente nada, toda vez que además ya el cierre de fronteras se ha prolongado hasta el día 1 de mayo, en principio agravándose claro todavía más nuestra situación, las demás economías, la de Galicia y también la de Portugal. Bueno, pues después de tantos meses de lucha sin haber conseguido nada, yo personalmente pues no espero absolutamente nada.
Estaremos pendientes de ver lo que ocurre, de ver lo que se habla allí, de, bueno, si se abren las fronteras, no se abren. Quería preguntarle por las líneas de ayuda, porque Reactiva TUI sigue facilitando, ayudando a los vecinos, ¿no?, del municipio.
Sí, efectivamente, la administración, en este caso la administración local, aún fuera de nuestro ámbito competencial, que es otra cuestión realmente que llama poderosamente la atención, pues seguimos de nuestros ya escasos y mermados recursos, pues seguimos sacando para poder hacer frente a la difícil situación que está pasando en nuestra hostelería y nuestro comercio, un poco al hilo ya de lo que hablábamos antes. Posiblemente este cierre de fronteras, esta restricción a los pasos fronterizos, pues está afectando muy negativamente a nuestras economías y, por lo tanto, en este caso, la administración local, el Ayuntamiento de Tui, pone en marcha un segundo plan de rescate a nuestra hostelería y a nuestro comercio por valor de 240.000 euros, de los cuales 200.000 son fondos propios y 40.000 aportación de la Diputación Provincial. A esto hay que sumarle pues ya los casi 110.000 de la primera etapa, más los 50.000 en bonos de consumo. Si esto le sumamos, pues bueno, la creación de la plataforma de venta, bueno, pues todo el programa de ayudas, solo la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Tui, en ayudas directas, cerca de 500.000 euros, ¿no? Pues, ¿no? Que es una cifra, pues, para nuestra capacidad económica importante y, repito, haciéndonos al cargo de algo que está fuera de nuestro ámbito competencial. Pero, afortunadamente, podemos disponer de esos recursos y en estos momentos pues, tenemos que estar al lado de unos sectores que lo están demandando, que lo necesitan, pero ahí también hago el llamamiento a que espero en un futuro se nos pueda compensar a los ayuntamientos, repito, por este esfuerzo financiero que hemos hecho, haciéndonos cargo de algo que no está dentro de nuestro ámbito competencial, obviamente.
Y uno de los sectores, bueno, que confiemos en que empiece a moverse un poquito más, es el sector turismo. En relación a ello, quería preguntarle por el Foro Camiño Portugués, que se pone en marcha. Va a ser una serie de conferencias mensuales y precisamente mañana martes se celebra esa primera. ¿Qué objetivos se marcan?
Bueno, la importancia del camino en todos sus ámbitos, no solo el económico, es decir, el camino afortunadamente pues es cierto que tiene una repercusión económica importante, pero el camino obviamente es algo más, pues tiene una dimensión de espiritualidad y también una dimensión de puesta en valor de nuestro patrimonio y de nuestro entorno. Es un elemento fundamental pues obviamente de identidad y de nuestra promoción, y de ahí que debamos poner en marcha cuantos instrumentos sean necesarios pues para ahondar todavía más en el conocimiento y también en la promoción y mejora de esta realidad, y de ahí por la creación de este Foro del Camino, que yo además soy bueno muy optimista en el sentido de que a medida que se vaya levantando las restricciones, el camino volverá a retomar el esplendor que tuvo, y yo creo que todavía sí cabe todavía más. Por lo tanto, el nacimiento de este foro sobre el camino corresponde a esa necesidad de creación de mecanismos de potenciación y de protección también del propio camino.
Alcalde Enrique Cabaleiro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros y como siempre pues ha sido un placer.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a conocer esa última hora. Hola de nuevo, José.
Hola de nuevo, Xia. A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del nuevo mapa de restricciones aprobado por la Xunta de Galicia. En este mapa se sitúan en un nivel medio de restricciones los concellos de Gondomar y As Neves y desde hoy el concello de Cangas por la mala evolución de los datos en las últimas semanas. Unos malos datos que podrían llevar a aumentar las restricciones en la ciudad de Vigo, ya que está a punto de superar la barrera de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que entraría en ese nivel medio alto donde la hostelería podría abrir con una aforo máximo de un 30% en el interior y un 50% en las terrazas. Además, también hablaremos de la factoría del grupo Estelantis en Vigo, antiguamente conocida como PSA, que ha podido retomar este lunes su actividad con normalidad después de paralizar su producción debido a la crisis de los microchips. Hasta el momento, solo 17 trabajadores han tenido que recurrir al ERTE aprobado entre la dirección y los representantes de los trabajadores.
Muchas gracias, José. Pues a partir de las 2:20, más.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Sintonía deportiva con la que saludamos a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Uxía. El Celta no pudo pasar de ese empate sin goles en el Carranza. El Cádiz mostró una versión que le ha caracterizado durante toda la temporada, basándose en un fútbol defensivo y sin proponer apenas en ataque, que le sirvió eso sí para sumar un punto ante el Celta. Tuvo las más claras el equipo de Eduardo Coudet y hasta el VAR tuvo que intervenir para anular un fuera de juego milimétrico de Hugo Mayo. Y quedó la cosa así en 0-0. En segunda B, empate 1-1 del Celta ante el Burgos, líder indiscutible del grupo. Por la permanencia, empate sin goles Pontevedra Lealtad y goleada de 4-0 del Coruso ante el filial del Oviedo. En balonmano, también gran victoria de la Canor Novas en esa pelea por estar el año que viene en la Liga Sobal. Suma y sigue el equipo de Álvaro Senovilla.
Muchísimas gracias, Ricardo. A partir de las 3:30, toda la información deportiva en COPES para la provincia de Pontevedra.
Gracias, Usía.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Será que la amistad se ahogó en tu sangre fría?
Llegamos a la 1:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Ray.
A medias son media verdad. Y mueren las frases a medias por...
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.